Hola, bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a una nueva entrevista. Estamos aquí con Marc Royán, el Funs. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
Antes de nada, siempre hacemos la misma pregunta, que es si sabes quiénes somos o ha visto algo nuestro. No tengas miedo a decir, no sé quiénes sois.
A ver, sé quiénes sois porque si no, no estaría aquí ahora. ¿Cómo estoy aquí contra mi voluntad? No me habéis puesto una pistola en la cabeza, me habéis dicho, ven pa' aquí. Y de vuestro he visto la entrevista, pues eso, con un Epic, con Fran un Epic, porque precisamente fue el contenido que me dijiste salir algo en esta línea.
¿Te apetece venir a hablar de...? ¿No?
Bueno, al menos ya sé más o menos a lo que se expone, así que está bien. Sí.
Más que Fran. Más que Fran, pobre.
Experimento.
Me dijo, no sé quiénes sois, no sé nada de vosotros.
Pero estamos aquí para hacer conocimientos, hombre, conocer a la gente y hacer nuevas amistades, nuevos círculos. Aquí a tope con eso. Aparte, lo que une un micro, te digo yo, después de 20 años que llevo haciendo cosas de micro con esta maravilla, lo que une el micro no lo separa nadie.
La verdad es que estuvimos en un directo, ¿verdad, Geek? El otro día, haciendo un Hoy no se juega.
Sí, una cosa nueva que nos hemos inventado. Un buen directo de 3 horas, como tus antiguos podcasts.
Sí.
Donde adelantamos que íbamos a tener esta entrevista. La entrevista, charla, podcast, lo que sea. Es que no quiero llamarlo entrevista porque es como que demasiado...
Porque es una charla más que fusilarle a preguntas.
Correcto. Y dijimos, ¿no? Vamos a estar hablando con el Funs y tal y haremos una grabación y la subiremos al canal. Y hubo varias gente que nos dijo, ¿quién es el Funs? ¿Y quién es ese? Claro. Dije, hombre...
Decir a todos los que estáis viendo el vídeo, ¿vale? Esto no se lo he dicho al Funs antes, que si no fuera... Por el Funs, a Eva, Isako, los chicos de Último Nivel. Si yo fuera por esta gente, hoy no tendréis Random Topic, muy probablemente. Pero ni Random Topic ni anterior proyecto en el que yo estuve, porque por culpa de esta gente, ¿vale? Que yo consumí horas y horas y horas trabajando en la gasolinera por las noches. Por culpa de esta gente, me picó mi gusanillo de decir, hostia, pues yo también tengo mis mierdas que explicar.
Date cuenta. Esto no eres el primero que lo dice, pero daos cuenta que siempre los que decís esto decís por culpa de, no gracias a.
Hombre, siempre
eso dice mucho. Eso dice mucho. Nunca decís gracias, decís por culpa. O sea, ya está bien. Decís siempre por culpa de. Dejadnos tranquilos. Nosotros no hemos hecho nada. Solo hemos pasado el rato a la radio.
Nosotros siempre decimos que para nosotros una gran influencia a nivel de podcasting y de radio fue Game 40, ¿vale?
Y a nosotros, a todo el mundo.
Exactamente, y que a más corto plazo la influencia para nosotros más directa pues fuisteis vosotros, Último Nivel y ese tipo de podcast y programas de radio que son como más de nuestra generación, más cercanos a nosotros y que es una pena porque después le preguntamos a la audiencia sobre este tipo de programas y no saben quién son, claro, son programas que los que no han desaparecido
Game Over.
Ya no forman el mismo equipo, ¿no? Que claro. También sería una pregunta, ¿no? ¿Qué fue Game Over y qué es Game Over ahora?
Sí, pero vamos a arrancar primero con Funs, dinos, ¿quién eres? Explícate, ¿quién es el Funs?
Me encanta esa pregunta.
Pero a ver, ¿cómo que qué?
¿Quién es el Funs? ¿De dónde ha salido el Funs? ¿Qué hace?
Ay, Dios mío.
¿Qué es el Funs en 2020 y qué fue?
¿Qué fue? Pues fue un joven lleno de energía que ya ha desaparecido. Este joven lleno de energía lo ha sustituido un viejo decrépito que vive de las nostalgias pasadas. No, bromas aparte. He tenido diferentes etapas. Ahora mismo me gusta llamarme a mí mismo, si me permitís. Bueno, lo hago siempre de forma habitual. Me gusta llamarme un divulgador de la historia del videojuego, es un poco lo que me gusta hacer ahora, ¿no? Con diferentes medios, hay diferentes medios para hacer esta divulgación, pero me gusta eso, divulgar, ¿no? La historia del videojuego, porque es una cosa que descubrí precisamente haciendo el podcast Game Over y cada vez me ha fascinado más y pues eso llega un momento en que casi que te diría que toda mi actividad, sea en vídeo o en audio, la dedico a esto. Pero el Funs es un señor que viene de ser un adolescente, literalmente, de ser un adolescente, acabar en una radio local, estar enamorado de la radio, quedar enamorado de la radio, no podcast. Bueno, nosotros hacíamos, nos lo decían a menudo, decían, vosotros hacéis un podcast sin saberlo. Y es verdad, nosotros empezamos a hacer un podcast que cuando no existían los podcasts. Esto es muy fuerte, pero es verdad. La radio nos enamoró y a partir de la radio, pues esa radio nos abrió un abanico de experiencias audiovisuales, ¿no? Pues eso, conferencias, programas de televisión, alguna cosita pequeña, ¿no? Pero programas en radios profesionales, podcasts, colaboraciones en otros podcasts, YouTube ahora, ¿no? Entonces eso, he pasado yo personalmente de ser ese chaval enamorado de la radio que le gustaba pues meterse delante de un micro y hablar de videojuegos durante las horas que fuesen necesarias, a un viejo decrépito, como te decía, que bueno, pues le gusta transmitir historias, ¿no? Que son, en mi opinión, fascinantes y que, jo, que al final es la historia de nuestra afición, ¿no? De nuestra afición favorita, que son los videojuegos. Y a la gente le gusta, y si a la gente le gusta y a mí me gusta, que es el caso, pues a tope con ello. No faltaría más.
Por supuesto.
Pero yo que he sido gran consumidor en tiempos pasados de Game Over, ¿vale? Es de reconocer que desde hace mucho tiempo que... Pero ni Game Over ni ningún otro podcast, porque no me da la vida para escuchar demasiadas cosas entre hacer y dejar de hacer. Entonces, hay mucha diferencia entre el Game Over de antes y el de ahora. Quiero decir, no solo en las personas, sino en cómo se hacía... Yo he escuchado algunas cosas actuales, ¿eh? Pero sí, también sí. Decir que es casualidad, ¿eh? Que tú dejaras Game Over y que yo dejara de escuchar Game Over es totalmente casual. No fue una cosa... ¡Maldita sea, se va el fun, me voy yo! Eso no pasó así.
Yo te digo un poco, para empezar, te digo lo mismo que tú mismo acabas de decir. Y eso es verdad, ¿eh? Y sobre todo a medida que te haces más mayor y que tienes más obligaciones y haces cosas, es más difícil escuchar. O sea, produces más que ver o escuchar, ¿no? Y a mí me pasa con, pues, a pesar de Game Over, que ha sido mi casa durante media vida, literal, ¿eh? Media vida, se dice pronto. A pesar de que ha sido mi casa, pues no lo puedo escuchar como me gustaría. Ni Game Over ni casi nada. De hecho, a veces me preguntan, ¿cuál es tu podcast favorito? ¿Cuál es tu youtuber favorito? Y a veces siempre les digo lo mismo. Digo, es que estoy tan ocupado haciendo cosas, sea de lo mío o sea de las responsabilidades familiares, que apenas me da tiempo de consumir. ¿Es triste o no? Depende. Pero bueno, dicho esto, a ver, sí que he escuchado a veces el programa. La generación es muy distinta. Hay nuevas personas, gente... La mayoría los conozco y bien, los conozco muy bien, ya los conocía de antes. Y yo creo que a pesar de los cambios evidentes de la generación, de la gente, el espíritu al final viene a ser el mismo. Porque de hecho, precisamente hace muchos años, te estoy hablando de hace muchos, muchos años, nosotros hicimos cuando estábamos la plana clásica, ¿no? Lo llamamos entonces ¿cómo llamamos? ¿El tripartito? ¿No? ¿Cómo le llamamos? No me acuerdo. Ya me vendrá. Hicimos un programa de 8 horas, aquí en nuestra línea siempre loca, en que respondíamos las preguntas que nos enviaban los oyentes más veteranos. Le llamamos el programa Fucker, de FAQ, pero de FAQ de FAQ, sí. No del otro.
Sí, sí.
Y me acuerdo una de las preguntas, esto te estoy hablando quizá hace 10 años o más, una de las preguntas decía, ¿qué pasará con Game Over en el futuro? Y todos al unísono respondimos, a ver, nuestra ilusión, y yo fui el primero que lo dije, nuestra ilusión sería... que aunque nosotros, los clásicos, los que fundamos el programa, algún día lo dejemos, porque lo vamos a dejar de alguna manera u otra, sea yendo por la puerta o saliendo en un ataúd, nuestra ilusión sería que el programa continuase pues con otras personas, si hace falta, pero siempre con ese mismo espíritu, un espíritu de, bueno, de un sitio al que se pueda reunir gente aficionada a los videojuegos en que poder compartir sus inquietudes, poder hacer un poco de humor, hacer un poco de coña... La ilusión era esa. Uh-huh. Y yo estoy contento en este sentido que, bueno, lo dejé hace unos 5 años aproximadamente y puedo decir que bueno, que este sueño se ha cumplido, ¿no? Porque el programa ha seguido, yo no tengo nada que ver con él, pero nada en absoluto, ¿eh? Nada más que ser amigo de los miembros. Y, bueno, esa ilusión se ha cumplido. El programa sigue, es diferente, es otro programa, evidentemente. De hecho, cada temporada era diferente para nosotros, según la gente que había. Era otro programa, pero yo estoy contento sí, de que pues que allá ese espíritu todavía continúe y que por muchos años. Y ojalá que ahora mismo el único que queda de los clásicos es Isaco, mi amigo Isaac. Pues en algún momento Isaac también lo tendrá que dejar por lo que sea. Pues oye, que lo continúe otra gente y ojalá lleguemos a 2084... o 2123 y sigue habiendo ahí en Radio Despí, en Sañón Despí, en el pueblo aquí al lado de Barcelona, sigue habiendo un atajo de frikis que, bueno, que sigan haciendo eso, ¿no? Al final es por pasión, es pura pasión. Yo lo que quiero que ese programa es que sea pasión y la pasión está allí. Y eso es mi ilusión. Y se ha cumplido. ¿Qué más puedo pedir?
Claro. Siempre decíais que no, sobre todo tú decías que no era importante los números que hacíais en Game Over, que no era importante la cantidad de gente que os seguía, que os veía o... ¿Eso sigue siendo así ahora en tus proyectos actuales o ahora ha ganado más relevancia?
no es que haya ganado más relevancia, lo que pasa es que yo cuando estaba, yo personalmente, yo sé que había otras personas del programa que sí lo sabían, pero yo en los casi 20 años que estuve en el programa, fucking 20 ya, no iba a 20, pero 18, 19 seguro, yo personalmente me negué a ver esos números, ¿vale? Dije, no, es que no me hacen falta, de verdad, no me hacen falta, no, da igual. Pero ahora con YouTube y otras herramientas, yo qué sé, el iVoox y compañía, es que es imposible esquivar esas cifras. Es que es imposible porque entras en la web de YouTube y lo primero que es ¡pa! Sí, sí. ¡Tantos mil!
El YouTube Studio, ¿eh? El YouTube Studio.
Sí, exacto. Solo entras en YouTube Studio y ves un número enorme de ¡mira, tus seguidores! ¡Pa! Entonces, es imposible no evitarlo. Entonces, claro, yo en Game Over no quería saber ese número porque pensaba que me iba a poner nervioso. Nervioso en el sentido de querer más o de, oye, que hay mucha gente, no lo sé, digo, no quiero saberlo, no me hace falta. Aquí no me queda otra que saberlo. Entonces, mentiría si dijera que no me influye, es decir, sí, cuando salen más me hace ilusión, decir, oye, han llegado 100 nuevos, oh, qué guay. Sí. Mentiría si dijera que no. Pero la forma de hacer cosas, que, o por lo menos considero que la forma que tengo de hacer cosas no se ve influenciada por el número de gente. O sea que, igual que cuando en Game Over hicimos el mismo programa, evitando la experiencia que ganábamos, igual que hacíamos el programa igual, tuviéramos 5 seguidores o 1000, pues yo igual ahora, yo tengo esa mentalidad de que tengo el beneficio, siempre digo lo mismo, tengo el beneficio de que esto para mí es una afición, no es un trabajo, así que me puedo permitir el lujo de hacer lo que me dé la gana. Así que bueno, me da igual hacerlo para 5 que para 100.000. 100.000 no es el caso, ojalá.
Bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Tampoco.
Pues ya me entiendes. Bueno, es muy complicado. Esto lo. Yo te digo ahora esto: de que no, sí, a mí los números no me hacen falta, pero a mí tener el botoncito de plata de YouTube me haría ilusión.
Sí, claro. Estamos en el mismo barco, Funs. Claro, es que,
no, no voy a hacer. Oh, el botón de plata. No, no, a mí no me interesa. No, sí, quedaría. Más tengo una pared ahí, tengo una pared que quedaría de lujo.
¿Sabes? Ya está el hueco.
Claro, el hueco está ahí. Quizá no será ni el año que viene ni de aquí 2 años, pero bueno, quizá para el 2040.
Bueno, cuando llegue, pero llegará seguramente, ¿no?
Bueno, si llega, ojalá. Pero en resumidas cuentas, intento que no me influya. Porque es que da igual, es lo que te digo. No es un trabajo, es una afición. Y como afición que es. Es que, perdónate, que es que siempre digo lo mismo. En Game Over estuvimos literalmente 5 años, pero 5 años. Los primeros 5 años de Game Over no nos escuchaba nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Pero nadie, cero. Cero personas. Ni nuestros padres nos escuchaban. Nadie. 5 años sin nadie escuchándonos. Y nos daba igual. Hacíamos el programa igual. Llegó el año 6, el sexto año, y empezaron a llegar personas. Y lo hicimos igual. ¿Sabes? Porque eso es la grandeza. No hacer las cosas. Si llega un rédito económico y llega gente, genial. Pero la grandeza está en hacer las cosas por pasión. Lo que te decía, la pasión es lo que te tiene que mover.
Bueno, de hecho, ¿no? Yo me acuerdo de escucharos hablar. Yo creo que fue en ese programa que mencionabas antes de las 8 horas. Donde hablabais de que el programa en sí mismo, o sea, que no generabais dinero o que no cobrabais del programa, que lo hacíais precisamente por amor al arte. En todo caso, generaría gastos, pero ningún ingreso. Sí.
En aquel momento, no. Yo, por lo menos, yo todos los años que he estado yo en Game Over, propiamente dicho, no había ningún ingreso. Como mucho, quizá había alguna edición coleccionista o algún juego que llegaba de alguna compañía, pero teníamos la política de tal como entraba, se regalaba. Creo que el único juego que nos llegamos a quedar fue, atención, el Brain Training de Nintendo DS, porque fue el primer juego que nos dio una empresa y nos hizo ilusión guardarlo. Entonces, hostia, que es el primero. Bueno,
eso y los desayunos o meriendas de los seguidores que llevaban, ¿no? También.
Claro, eso es lo más bonito, que te venga un tío de Mallorca con una ensaimada o un tío de Galicia con un pedazo de botella de no sé qué tipo de brebaje era, pero que estaba que te cagas de bueno. Eso es lo que hace más ilusión. No, pero no había nada. De hecho, te diré más, es que no solo eran los gastos, es que durante los primeros años de Radio Despí, para lo que no lo sepa, Radio Despí era donde hacíamos el programa originalmente, es una radio local hecha por unos aficionados a la radio de un pueblo en las cercanías de Barcelona. y como era tan costoso de mantener, porque no había ningún tipo de apoyo del ayuntamiento, ahora sí que lo hay, pero entonces era totalmente una iniciativa privada de unos aficionados, nosotros pagábamos por ir a la radio. Esto se hace todavía a día de hoy. Hay radios en las que tú pagas por trabajar. Y nosotros hemos trabajado pagando mucho tiempo en Radio Despí. Ahora ya no. Y luego con los años ya consiguieron otras vías de ingresos. Pero yo es que he pagado por hacer el programa.
Claro. O sea, esto es una cosa... Esto es una cosa que pasa mucho, que también algunas veces pasa gente por los directos o por los comentarios de YouTube, ¿no? Y nos pide consejo. ¿Cómo haces para que la gente te vea? Digo, compañero, digo, me he tirado 2 o 3 años que los vídeos me los veía yo y ya está.
Sí, sí.
¿Vale? Esto es constancia, buscar tu camino y al final caer en gracia o no. Y ir adelante.
Sí, yo estaba pensando el paralelismo de lo que pasa es que menos tiempo de los 5 años que acaba de decir el Funs con un año de directos en Twitch. Hablo de Twitch.
En directo, sí,
porque YouTube tiene esa ventaja, ¿no? De que tú subes un vídeo y vale, lo ve poca gente, pero ya está, pero lo has subido y te olvidas. Hasta que has hecho cosas.
Bueno,
y...
tampoco lo miras con pena.
No, claro, obviamente. Obviamente. Eso es como cuando subimos hoy en día un vídeo que se queda ahí estancado, Final Fantasy VII. Y dices, ¿por qué? No lo entiendo. Bueno, pues son cosas que pasan. Pero el directo es una cosa muy, muy, muy distinta. Yo considero que, por ejemplo, el directo, el año que estuviste, el año entero, de prácticamente directos de 1 o 2 personas, incluso 0, donde tienes que estar obligado. Que
el MUBOT cuenta como una persona, es más triste aún saberlo.
Ese momento de tener que estar hablando, de tener que estar retransmitiendo cosas de un juego para nadie.
Por si acaso.
Es lo mismo.
Pero te tiene que gustar, tienes que ser feliz haciéndolo y si no, no va a funcionar. El momento en el que tú te enfocas de la manera de hacerlo desde un inicio como si fuera un negocio, o tienes una financiación, o tienes un proyecto, o tienes algo muy bien pensado, o si lo haces desde tu casa como una pasión, o sea, si lo haces como un negocio desde la nada y te vas a frustrar a los 3 meses porque no te salen las cosas, pues no va a funcionar nunca.
Mira,
¿Puedes dar la flauta? Sí, pero sí. Pasa pocas veces.
Te puedo contar una anécdota precisamente de este tema y que es precisamente la radio. En la radio nos pasó... Bueno, me pasó a mí, yo era un compañero, me llevaba muy bien con el director, ¿no? Y recuerdo que una vez, hace ya muchos años también, en Game Over ya había una temporada y ya empezábamos a tener, bueno, una familia, ¿no? Y recuerdo que llegaron dos chicas nuevas a la emisora que querían hacer un programa de música, ¿vale? Un programa de música muy especializado, pero bueno, era un programa tal. Y me acuerdo que llevaban dos programas, que lo hacían los sábados, un programa y un segundo programa. Y acabaron el segundo programa, y yo estaba al lado trabajando, y le dice las dos chicas le dicen al director, oye, es que no nos escucha nadie. Pero sí, no nos escucha nadie. Y el director les dijo, a ver, es que lleváis dos programas, ¿qué quieres? Y dice, ya, pero, ¿sabes lo típico? Ya, pero es que nosotros queremos que nos escuchen. Y entonces... El director, que sabía nuestra historia, decía, mira, ¿veis ese de ahí? El Funch, el Mark, no sé qué, que lleva con nosotros no sé cuántos años. Mark, ¿cuánto tiempo hizo falta para que os empezaran a escuchar los primeros oyentes? Y yo le dije, eso, 5 años. ¿Sabes qué pasó? Al siguiente día no volvieron.
Sí.
No volvieron. Hicieron 2 programas y no volvieron a la radio. Porque lo que querían no era disfrutar de hacer un contenido, no. Lo hacían porque ellos querían tener esa fama rápida de decir, vamos a hacer
el reconocimiento.
Vamos a hacer... Es lo que querían. Al saber que, ostras, que tenemos que... Quizá no nos llega, que si nos llega puede tardar años. No, quita. Si fuera una otra cosa, vete a saber.
Sí, sí.
Eso para mí, sinceramente, no tiene ningún tipo de validez. Ni
bueno, es que al final, bueno, que cada uno sabrá lo que quiere y cómo lo quiere y cada uno se apañará, ¿no? Pero que sepa que las cosas cuando las cosas suelen costar y suelen depender mucho de la constancia, la determinación y de que lo disfrutes.
Yo creo de todas maneras, y no lo digo por mí, porque a ver, yo tengo un... No soy un Rubio, ¿no? Ni soy un Pazos, ni soy un Fukuy, no. Pero yo creo que la suerte siempre es importante, siempre, porque... no digo que la gente que esté triunfando solo sea suerte, para nada. O sea, y hace falta. El pico y pala siempre hace falta ahí. Habrá algunos sí, pero si la suerte hace falta. O sea, necesitas un poquito de suerte, la tienes que tener, porque si no. Yo he tenido suerte, pero en mi justa medida, ¿no? Yo lo bueno que es estoy donde quiero estar, eso es lo importante, ¿no? Y ya está. Pero sí que creo que la suerte es importante, hace falta. Pero es lo que te digo, que Al final es una cuestión de que si disfrutas haciendo lo que te guste, si triunfas o no es lo de menos, ¿sabes? Uh-huh. Es un poco como... Yo sé que yo aquella... Esto es un poco típico el libro de autoayuda barato que te dice aquello de no busques, ¿no? No busques y encontrarás. Clásico lema de autoayuda barata, del libro de 3 euros en la estación Sans.
¿Dónde está mi queso, no?
Ese sí, de... sí, todas estas... si no buscas, encontrarás. Qué pedazo de tenía el que escribió eso. Pero en parte sí que es verdad en ese sentido. Dice, bueno, tú haz, y si no triunfas, pues qué demás va. O sea, ya te lo has pasado bien, ¿no? Y vale, no llegarás a ser un Rubius, porque eso es un nivel ya inconmensurable. Pero si te lo curras, tendrás un seguimiento. Uh-huh. Quizás son 5, 10, 15, 20 personas, da igual. O sea, eso es lo de menos. A mí personalmente, te digo, ese año de Game Over, que fue el sexto, como os decía, que tuvimos 5 oyentes, para mí eso era como, ¡guau! Wow. Uh-huh. 5 digo por no decir un número, pero digo, uy, sí, esto sí. Es un lujo para mí. O sea, tener gente, estamos aquí, llevamos 5 años haciendo el imbécil uh-huh. para la nada, pues que haya alguien que reciba eso, uh-huh. te comente lo que le parece, que quiera compartir contigo, además, ¿no? Quiera compartir contigo momentos, que quiera, pues eso, invitarte a tomar unas bravas al bar cuando viene a visitarte. Joder, eso es algo que te lo llevas al corazón.
Nos gustaría saber a qué se dedica el Funs ahora mismo, porque sabemos que tiene su libro entre manos, porque lo ha promocionado mucho y cada vez es más largo. Y no. Queremos saber el que tienes ahora entre manos.
Mira.
Que va a ser.
Mira, cuando era joven.
Yo tengo, aquí el de mil y un curiosidades sobre videojuegos, volumen 1.
Oh, Dios mío.
Sí, la pregunta, ¿cuál era? Perdona.
Ese tocho infumable que nos vas a vender, ¿de qué va?
Eso es. Ese que hiciste es un tuit hace poco, además de esto es lo que le he dado a mi editor.
Yo te digo, ¿qué es
ese monstruo?
Háblanos de ese monstruo. Lo estoy pasando muy mal. Ya que he venido aquí a abrir mi corazón. Yo he venido aquí a abrir mi corazón, ¿eh? Enseñaroslo entero, es decir, mira, este es mi corazón. Podrido, pero es mi corazón. Yo estoy pasando muy mal con esto. Llevo 4 años haciendo este maldito libro.
Ya, 4 años, ¿eh?
Desde 2016. Empezamos en abril de 2016. ¿Vale? O sea, abril de 2016 empezó este proyecto. Cuando no había casi, bueno, la mayoría de editoriales de videojuegos que hacen ahora cosas en España no existían. Había toda esta cantidad de libros que tengo aquí que son de videojuegos, no había ni una quinta parte. 2016, amigos. Y sí, en 2016 empecé a hacer un libro que yo digo, bueno, va a ser un libro de lo mío, de lo que me gusta, ¿no? De lo que algo domino, que es la historia del videojuego. Uh-huh. Y estoy orgulloso de él, ¿eh? No me voy a poner aquí para ¡ah, vaya mierda! No lo compréis. Se ha vuelto un monstruo.
¡Ay, Dios mío!
¿Te has marcado un podcast de 6 horas en libro?
¿6 horas? ¿6 horas? Mira, esto no es un dato público, todavía no lo he hecho público, pero como estoy aquí para abrir mi corazón y joder, ya que me habéis invitado, pues lo voy a decir porque qué caray. No lo digáis por ahí, por eso.
No te preocupes.
No sale de aquí. Entre nosotros tres no sale de aquí, ¿vale?
No.
El libro está ya editado, hoy mismo ha sido enviado al corrector, gracias a Dios que pasa por un corrector, porque si tuvierais que disfrutar de mi prosa, os arrancaríais los ojos. Y editado, maquetado, diseñado con todo, el libro se ha ido, y no es broma que es el número exacto, no es más o menos, no, es el número exacto, son 1000 páginas clavadas. Sin querer, ¿eh? Han salido 1000 clavadas.
Qué bueno.
1000.
Pero son mil páginas de historia del videojuego.
Son 1000 páginas de historia del videojuego y no hay trampa.
Pero,
no hay,
pero
no
hay dibujitos.
No hay dibujitos. Hay tantos años de videojuegos.
Claro, yo iba a preguntar cuántas de esas páginas son imágenes.
Mira, te lo diré así. En todo el libro hay... o sea, el editor me hizo preparar 100 imágenes, pero de estas 100 se han aprovechado la mitad. O sea, hay 50 imágenes.
O sea, 50 imágenes... Que como mucho será media página, ¿eh? Con lo cual, sí, claro. Estamos hablando de 970 y pico páginas de texto.
A la gente que me habla de, bueno, ¿y qué son 1000 páginas? Pues siempre vamos a hacer
Claro.
Esto que para mí es la Biblia, que es el libro por el que yo empecé a investigar sobre la historia del videojuego. Este libro, no sé si lo conocéis, es una maravilla. Esta es la versión española, La gran historia del videojuego, de Stephen L. Ken. Esto es la Biblia, o sea, esto es lo que marcó el camino. Pues este tocharral, que es un señor tocharral, tiene exactamente unas 600 páginas.
Y va a decir, van a ojo. Qué guapo.
¡600! ¡El mío 1000!
Pero, a ver, por narices has tenido que hablar de los videojuegos de 2023, 2024, 2025. Has tenido que meter cosas del futuro. Has tenido que tirarte a la piscina.
Se ha inventado Cyberpunk 2077.
Claro, se ha inventado. Ha hablado de cómo le ha ido a Cyberpunk.
Es que no es un, es un libro de historia, pero no es un libro de historia a lo loco. Esto sí, esto por ejemplo, esto es un libro de desde el 1947 o así. Mira, exactamente desde 1889 hasta 2001, creo que.
Graham Bell, ¿no?
Yo no he hecho esto. Yo lo que he hecho ha sido, que es una idea de mi editor. El editor fue quien me lo propuso, porque la idea que tenía originalmente era hacer la historia de Sega, yo en mi línea siempre. Pero él me dijo algo mejor, vamos a hacer.
Algo mejor. Qué cabrón el editor, ¿eh?
Te dijo algo mejor y por dentro algo que interese.
Qué cabrón. Algo mejor. Voy a hacer el de Sega. Algo mejor, tío.
Que cómo se le notaba que es fan de Nintendo, ¿eh? Tu editor es fan de Nintendo y también de Sega, no me cuentes
lo
cosas.
Lo es. No, pero lo que me propuse, me pareció una idea muy buena, era decir, en vez de estar contando el rollo cronológico, decir, pues mira, empezó en el año tal, luego vino cual, luego vino Pascual. Me dijo, selecciona 50 juegos de toda la historia, 50 solo, que sean, a tu juicio, el mío, los más relevantes, no por calidad, sino por trascendencia. O sea, los juegos que más han influenciado en el devenir. O sea, juegos que...
¿Cuántos Sonic no... habrá ahí, eh? ¿Cuántos Sonic?
Uno solo. Juegos que, al aparecer, hicieron que cambiase la industria, ¿vale? Entonces, eso no significa que sean buenos. Son juegos que hicieron...
Final Fantasy VII, un ruño, pero que cambió toda la dinámica de los RPG.
Lo del ruño yo no lo he puesto en el libro, pero sí.
Pero mal.
Vale, entonces eso es la historia de 50... De alguna forma son 50 ensayos sobre 50 juegos y pues eso, desde su nacimiento, su concepción y su trascendencia. ¿Qué supusieron para la industria y por qué... hicieron, y es una lista, cuidado, que la he hecho con todo el criterio objetivo del que he sido capaz, ¿vale? Es decir, que no ha sido una cuestión de gustos, insisto, no es una lista de pues a mí me gusta el Sonic 1, pongo el Sonic 1, pongo el Sonic 2, pongo el Sonic 3, no, han sido juegos que estuve, no os engaño, de estos 4 años que he estado haciendo el libro, no os engaño, os digo que un año ha sido hacer la lista. Digo verdad, ¿eh? Un año ha sido hacer la lista. Porque
claro, para poner Shenmue, Sonic, para poner ciertos juegos, tampoco me voy a estar dando sí, tiempo.
10 acertamos.
Mira, es más, te propongo un contenido para tu canal que igual te puede gustar. Tú, o sea, ¿por qué coge a amigos como Pazos, Fukui, y les retas a que intenten decir títulos que tú has incluido en ese libro hasta que fallen uno?
Hostia, es un contenido muy guapo. Oye,
pues, eso puede estar bien, ¿eh?
Hostia, qué ideaca, tío. Me lo voy a apuntar a mí, me parece brillante. Hostia, qué bueno. Hostia, qué bueno. Oh, voy a llamar a todos los influencers que conozco.
Ahí está, claro. Y dice, a ver, el primero ahí, que falle. Sí,
ahí tienes la promo del libro. Ahí tienes gran promo del libro.
Oye, vosotros también os lo haré, ¿eh? Hacemos,
sin ningún problema, ¿eh? Vamos.
Hostia, qué. Pero, tío, qué ideaca me ha dado. Pero tú qué haces haciendo copies. Pero ponte a hacer de.
Hago esto, hago random topic, que va bien, chicos.
Sí, cuando necesites ideas, llámale también, sí.
Pues sí, me parece que esto. No es que la idea me parece brillante. ¿Queréis jugar a este juego?
Sí, sí, en cuanto. Cuando vayas a sacar el libro, cuando vas a hacer la promoción, cuando tú quieras, nos invitas y hacemos un pequeño corte. Ya te digo que igual fallamos al segundo, ¿eh?
Sí, sí.
Jugamos con ventaja porque sabemos que Sonic está, así que el primero al menos tendremos
Sonic, Shenmue y Final Fantasy VII está.
Tres, acertamos tres. Pero no tienes más largo. Pero igual, igual fallas.
Ya.
La pista es esa. No tiene por qué ser mi favorito. Son juegos que han cambiado la historia.
Ya, bueno.
Pero que ahí también...
Claro,
ahí también
pero dentro puede, de los que han cambiado... Juego, dentro de los que han cambiado la historia... ¡Tus favoritos!
No. Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, he intentado de verdad ser todo lo objetivo que he podido. Que bueno, al final ser objetivo 100% es imposible.
Por eso.
Pero a nivel histórico sí que se puede conseguir cierta objetividad. Uh-huh. Entonces,
sí, pero...
Todo lo que...
Sí. Pero que de los tres que estamos aquí, sabemos que se muestra.
Hombre, a ver... Si has seguido un poco la trayectoria del Funs, un poquito su canal, algunos vas a acertar. Es muy difícil que al menos 5. Y luego además,
sabes que Shenmue sí que tuvo su importancia.
Y además,
son mis favoritos.
Pero que además entra un factor muy interesante, que es que el que tú digas un título que de corazón tú crees que ha cambiado la industria, el Fonso lo ha metido y dice que no han puesto, que no has puesto Alex Kidd. No has puesto Alex, ¿cómo que no has puesto Alex? Y ya, pues te puedes venir de arriba.
No está.
Te puedes decir, pero ¿cómo que puede ser? Pero si eso es. Así será la lista, así será. Y tire del cable y se vaya.
Y yo tengo, te lo digo de verdad, tengo muchas ganas de lo que será la promoción del libro, porque ya me ha dicho editor que sí, que iremos a todas partes. Iremos a las ferias, a los programas.
Está complicado la época para ir a ferias, ¿eh?
Ya, sí, no, eso es otra cosa. Que, joder, la ilusión que digo, por fin este año 2020 voy a publicar mi maldito tocho y ¡pum! Plaga mundial. Estupendo.
¿Vais a llegar a 2020? ¿La idea es publicarlo en 2020?
La idea es 2020, pero...
Aprovechar el tirón de Navidades, ¿no? Claro, igual.
Sí, pero bueno, si no llegásemos a 2020, principios de 2021. Es que realmente lo del COVID lo ha jorobado todo. No claro, te voy claro, a mentir. Sí. O sea, la idea era estar en el San Jordi de este año, que es en abril.
Que no se celebró y se pospuso de manera que me negué en redondo a celebrarlo cuando no tocaba. Yo mi libro y mi rosa el día de San Jordi y cada uno que se busque la vida.
Lo dicho, tengo muchas ganas de la promoción, de hacer la promoción por todas partes, pero ya me he preparado mentalmente para eso. El momento de, porque claro, lo digo de hecho en el epílogo, digo, es que hacer una lista es muy ingrato porque es imposible que tu lista guste a alguien. En general, que guste. Siempre, nadie estará nunca de acuerdo contigo.
Por eso,
la frase es que no tiene que gustarle a nadie, es que es turista. Claro, es que la gente está obsesionada con matizarte tus gustos personales. Claro,
pero es que ahí voy, pero es que claro, no son gustos
personales. Pero aquí, personales. Al intentar ser algo objetivo, ¿no? Con claro, la historia, es un poco más jodido.
Es como, permíteme el símil, ¿vale? Es un símil osado, pero permítemelo. Es como si yo te digo cuáles han sido las 5 figuras de la historia de la humanidad más importantes. ¿Vale? Entonces, pues unánimemente, yo creo que más o menos, siempre habrá alguien que varíe, ¿no? Pero si tú preguntas a cualquier historiador mínimamente cabal, le preguntas cuáles han sido los 5 tíos más importantes de la historia, pues más o menos no coincidirán los 5, pero 3 o 4 coincidirán seguro. Porque pues, tendrá pues, Alejandro Magno, tendrá Julio César, yo qué sé. Pero te dirán, porque es objetivo, ¿no? O sea, lo que hizo Alejandro Magno fue único. Pues aquí igual, si yo te digo el Shenmue. Pues sí, el Shenmue fue lo que fue, pero fue el fracaso que fue, porque fue un fracaso. Yo tengo ahí todos ahí bien puesto, pero fue un fracaso. Pero cambió la industria, la cambió. Y te lo dice, no te lo digo yo, porque de hecho otras cosas, otra asignatura pendiente que tenía en el libro, que creo que más o menos la he conseguido cumplir, es decir, es que no, este juego no está aquí porque lo diga yo. Es que mira, por ejemplo, en el caso de Shenmue, los señores Hauser, los hermanos Hauser, dijeron públicamente que, joder, si hubo un Grand Theft Auto 3, fue gracias a Shenmue. La gente de Cyberpunk, la gente de CD Projekt, dijo también públicamente, joder, es que sin Shenmue no hubiera habido la revolución de los juegos de mundo abierto como los tenemos hoy en día. Sí. Quiere decir que no lo digo yo, ¿sabes? Lo dice gente mucho más importante.
Al final, quienes vivimos aquella época de la Dreamcast, teníamos una Dreamcast en casa y pudimos jugar al Shenmue, sabías que estabas jugando algo muy, muy, muy distinto que no habías jugado hasta ese momento.
Y después estábamos los que teníamos consolas de verdad, de Nintendo. O sea, tampoco no quisiera yo... ¿Vale? No pasa nada, ¿eh?
No
pasa nada. Pero que bueno, que no pasa nada. Cuando haya la promoción del libro, ¿vale? Cuando haya la promoción del libro, ya apañaremos alguna cosita para, dentro de nuestras posibilidades, darle visibilidad.
Bueno,
y el vídeo este va a caer, ¿eh? El vídeo de... Me ha encantado la idea. Me parece...
Que...
Me parece brillante.
Mil páginas, 50 juegos y a ver si llegáis para Navidades. Estaría guay. Vamos, aquí yo creo que 2 que nos lo vamos a comprar. No...
Hombre, por supuesto. Yo hace tiempo vi. Es que claro. Hace tiempo vi que estabas buscando un juego de Super Nintendo muy locamente. No sé si lo leí en un tuit tuyo. Que hacía tiempo que estabas buscando. No sé si era Link to the Past o algún juego de este tipo. Puede ser que estuvieras buscando algún juego que se te escapaba. Es que yo recuerdo que dijiste un título que yo dije, ostras, que lo tengo en el cajón de mi casa aburrido, ¿eh? Digo, ¿podría hacérselo llegar? Digo, igual, pero bueno, no sé.
Hay varios, es que ahora mismo no te sé decir. De Super, tiene que ser, era de Super.
Hombre, no va a ser de Sega en mi caso, te puedo asegurar.
Si lo tenías en casa.
No, el Alinto de Paz no era porque lo tengo de hace años, pero si hay algo. ¿Cuál será? Bueno,
es que no sé, ya buscaré el de esto, ya lo buscaré por ahí. Y si está en mi haber, puede formar parte de tu colección. Te lo puedo cambiar por tu libro.
Hombre, si es uno de esos que vale 400 euros en el mercado, encantado.
Tengo algunos. Yo no especulo con los videojuegos, lo siento. No. Yo o los regalo o se quedan en casa.
Bueno, ahí tuvimos, ¿no? El Dragon Quest que te trajiste. No, Final Fantasy. ¿Qué te trajiste de Japón?
Que no, fue para regalar. Tengo algunos Dragon Quest y algunos Final Fantasy, pero bueno, porque eso sí. Pero bueno, que sí, que al final ya he regalado alguno que me decía, hombre, este, mi colección de tal. Digo, también, para ti, tranquilo, compañero. Pero que vale en dinero, digo, me da igual. Digo, para ti, compañero. Y ya está. No especuléis con los videojuegos, por favor, os lo pido.
No
especuléis con los videojuegos. Me parece lamentable.
Genshin Impact hubiese entrado entre los 50, ¿eh? Si hubieras esperado un poquito.
Ahora mismo no. Dentro de 10 años veremos.
Te digo una cosa.
Esperar un año.
En el epílogo, claro, este libro, como te digo, empezó en 2016. Y en el epílogo digo que hay un... Son 50 juegos, como te digo. Hay un juego 51, uh-huh, que sería Fortnite.
Correcto.
¿Vale? Pero claro, lo digo en el epílogo. Digo, si no hay Fortnite es porque... Primero, porque cuando empecé el proyecto no existía Fortnite.
Claro.
Que es del 2017, si no recuerdo mal. Y segunda, porque es una historia que justo acaba de empezar. O sea, lo que está haciendo este juego es tan histórico a unos niveles. Si hubiera añadido en el manuscrito final, no habría llegado a explicar el cisma que ha habido con Apple y todo eso.
Lo de ahora.
Es histórico.
Es que te iba a decir, digo, que igual merece hasta su propio libro, Fortnite. Porque Fortnite es otro golpe de suerte. Fortnite como tal es otro golpe de suerte. De un proyecto, de un side project, porque Fortnite era el Fortnite de cooperativo que costaba X euros y que no se comió un colín.
Tuvo suerte, por supuesto, porque es lo que hemos dicho antes, la suerte siempre hace falta, pero sí que es verdad que luego se lo han currado.
Luego ha sido la hostia. Pero ese momento de vamos a sacar un Battle Royale, a ver si sacamos algo de dinero con esto. Y vamos a hacerlo gratis, aprovechando lo que estamos viendo con el Battlegrounds.
Battleground,
¿vale?
Sí.
Y a partir de ahí, de repente, aquello explotó sin que nadie sepa por qué. Y después es lo que ha venido.
Ya veremos cómo acaba la guerra. Y sí, igual merece hasta un libro, porque depende de cómo acaba la guerra y tal como van las cosas, igual merece hasta un libro aparte. Sí, sí. Pero hay una pregunta que tengo para el Funs, que y además va relacionado con esto. Que más me interesa mucho, que sobre todo por una persona que dedica tanto tiempo a la historia del videojuego, es decir, al pasado de los videojuegos, ¿qué opinas del sector de videojuegos actualmente? Si la cosa ha ido mejor o se ha perdido algo por el camino. ¿Hemos perdido algo por el camino? Ya sé que es un poco filosófico, porque al final esto es...
Bueno, sí que se ha perdido. A ver, yo creo, y te lo digo de verdad, desde hace años, y también lo decía en su día en el programa, creo que el mundo del videojuego está mejor que nunca. O sea, es que solo hay que ver los catálogos. O sea, solo hay que ver el catálogo de las cosas, los juegarrales. Me encanta la palabra juegarral. Los juegarrales que hay para jugar es una cosa increíble. Pero sí que se ha perdido, y es una cosa que, bueno, si lees mi libro, la promoción, si lees mi libro, lo he intentado dejar, bueno, que se vea, que se transmita sobre todo a la gente más joven, que ha nacido con eso, con los AAA y con las Play 3, Play 4. Se ha perdido una cosa muy bonita que la generación indie recuperó un poco, pero que también ya se ha vuelto a perder, que es la inocencia. Uh-huh. La inocencia de decir es que, jo, estoy en el... ¿Qué ha pasado? Estoy en el garaje de mi casa, esa imagen típica del dueño, el sueño americano, ¿no? Uh-huh. Estoy en el garaje de mi casa, en mi guardilla, con mi ordenador, y yo ahí solo, ahí pues hago un juego que lo cambia todo, ¿no? Juegos como, yo que sé, Prince of Persia, Another World, el SimCity, son juegos que era eso, era una persona, un tío muy bueno, un genio de lo suyo, pero era un tío en su casa, un poco también en esta línea, de decir, yo hago las cosas por pasión, porque me gusta, sin pensar en que si luego lo venderé. Ellos hacían su juego, salía aquella obra maestra que la vendían en las tiendas de informática, en ese maravilloso formato que a mí me encanta, el de las Ziplocs, que lo ponían ahí, fotocopiaban un manual y lo metían en una bolsa de congelados. Eso es maravilloso. Y de alguna manera ese juego llegaba a alguien que lo vendía, lo comercializaba y se convertía en uno de los 50 juegos más importantes para mí, ¿no? Esa inocencia ahora sí, es que es imposible. Es imposible, porque hasta Minecraft, que es el que sí, que empezó más o menos así, sí, ha demostrado que sí, puedes hacer un Minecraft desde la guardilla de tu casa, pero eso llega a convertirse en tal monstruo que hasta al propio creador lo acaban expulsando, ¿sabes? De su juego.
Vendiendo, bueno, pasó, su propia, ¿no?, empresa.
Fed, pasó con Meat Boy, pasó con sí, juegos de este tipo que...
El último grande probablemente sea ese Minecraft, ¿no? Yo, sí. Es verdad que no se me viene ahora ningún otro a la cabeza de los últimos tiempos que, sobre todo, que tenga ese tipo de repercusión, ¿no? Que también es otro de los que, sí, que de repente marca una pero época.
Quizá más que no existan, es que hay tantos que es difícil localizarlos, puede ser.
Puede ser.
Porque pero... hay tanta oferta, o sea, ahora es tan fácil, yo lo siento, pero esto es muy de viejo, pero yo tenía un juego al año, uno. Uno, si tenía suerte, dos en mi cumpleaños y en Navidades. Y los demás eran si mi madre quería alquilarme un videojuego. Alquilar un videojuego, que será una cosa ahora que la gente más joven dirá, ¿alquilar el qué? Si pues te lo bajas y ya está, ¿no? Bueno, las demos, que es una cosa recuperada ahora, pero te vas ahí, te compras por 5 euros un pack de 12 juegos que son juegazos, que igual no son nuevos, pero entre los Humble Bundle, sí, entre sí, las ofertas de Steam, entre los regalos de Epic, no te da tiempo a jugar a los videojuegos, es imposible. Aunque te dediques a jugar a videojuegos, no te da tiempo. Y quizá eso es parte del problema.
Ese es otro punto importante, sobre todo para, bueno, pues yo recuerdo cuando estábamos en el programa radio, ¿no?, que más o menos era la época, mira, cuando nosotros empezamos en la radio estaba la Play 1 y, de hecho, recuerdo que los primeros programas acababa de salir Game Boy Advance, digo, para que te pongas un poco en el nivel de tiempo, ¿no?, en la línea temporal. Durante muchos años en el programa fue fácil estar al día. La frase es estar al día, o sea, decir, pues más o menos jugar a todo. ¿Vale? Porque eso, salían muchos juegos, pero al final salían esos 3 o 4 al año, que eran los gordos, que eran los que todo el mundo hablaba y chismorreaba, ¿no? Ahora no, tío. Ahora hemos llegado al momento en que sale uno cada semana, casi, y juega rallies también.
Pensar lo que se nos viene en los siguientes meses, ¿eh?
Claro, es imposible, es imposible. De hecho, pasa también en la prensa. O sea, incluso la gente que se dedica a esto, gente que está en la prensa especializada, todo el día, o sea, su trabajo es estar al día de los videojuegos, ni siquiera ellos, estando 12, 15 horas al día dedicado a esto, pueden estar al día. Hasta el punto de que se dividen los juegos, en plan de, mira, tú haces los RPG, tú haces las plataformas, porque no se puede, tío, la oferta es abismal, y pasa un poco, pues, eso, ¿no?, de que hay juegos que aparece un juego, es un megatón, bueno, me viene a la mente el Fall Guys, es un megatón, y de repente todo el mundo habla de él, todo el mundo, guau, qué maravilla, y pasa un mes y ya nadie se acuerda de él porque ha salido otro, Among Us, y ya nadie se acuerda del Fall Guys. Porque no es mega contenido. Y eso lo ha sabido jugar bien Fortnite, a base de fastidiar a sus trabajadores, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que ha sido, pues eso, la gente quiere contenido. Yo recuerdo que la gente criticaba a Fall Guys que no sacaran la segunda temporada. Y digo, pero tío, pero que esto es un curro de narices, dales un poco de cancha. No. La gente quiere el contenido ya. Y Fortnite ha sabido jugar con eso, pero
sí, ha sabido, además, no bajarse de esa rueda del generar el, ¿no?, el boca oreja continuo, que lo ha sabido mover perfectamente la gente de Epic. Bueno, pero es que la gente de Epic ha sabido moverlo a todos los niveles, no solo a nivel de Fall Guys, o sea, no solo a nivel de Fortnite, perdón, sino también a nivel de su propia tienda. Todo lo que ha movido el último año y medio la Epic Store, ya no solo con el movimiento de los juegos gratuitos, que se añade a eso que decías tú antes, Drake, de venga, más oferta. O sea, yo tengo los juegos gratuitos de Epic, del Epic Store, y creo que no he jugado a ninguno. Bueno, no, miento, jugué a uno que después se lo recomendé a este señor y me odió desde entonces, que era el Horas.
Sí, sí, en nuestro canal hay un mito que es juego que recomienda a este señor, juego que es un fracaso, así que todo lo que recomienda lo descartamos.
Correcto. Pero que es ya el exceso del exceso, que es ya, te doy juegos gratis... Y la gente pasa pero de ellos.
Incluso a nosotros, que no somos nadie, ¿vale? Nos llegan claves de un montón de juegos más pequeñitos, de más medios, más grandes, nos llegan y es imposible ni siquiera probarlos todos.
¿Sabes? La sensación, ¿sabes cuál es? La de ir por Mallorca siendo un guiri y que te estén ofreciendo todo el rato cosas. ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Tómate este chupito.
Acabas por no querer nada.
Claro. Acabas saturado diciendo, qué bien se estaba en Japón como turista, que sin que no te ofrecían nada, ¿sabes? Pero es esa sensación de están todos los desarrolladores con un problema que es de generación de boca a oreja o de darse a conocer, tremendo.
Pero al final, para mirar otro mercado, ¿no? Un Spotify o un Netflix ya vienen a ser eso también. Mm. O sea, en la música, en el cine, en la televisión ha pasado también un poco lo mismo. Los más agoreros del lugar, los más veteranos, decían, ¡buah! Netflix matará al cine, Spotify matará la música.
No.
Que lo vea yo.
Sí. No me refiero tanto a matarlo, sino que nosotros mismos nos vamos a quedar con eso, con las cuatro cosas.
Sí, que es cierto que para el usuario común, el que no se dedica a investigar, leer videojuegos, leer prensa de videojuegos, es cierto que lo que te van a poner en el Game Pass o lo que tú tengas, el Epic, o lo que tú estás usando habitualmente, Steam, en la pantalla, en los recomendados de Steam, no vas a ver nada más, porque es así, vas a quedarte en ese primer vistazo. Hombre, la gente que habitualmente busca videojuegos es raro que se deje llevar por lo que aparezca en Game Pass. Oye, mira, pues de estos del Game Pass me interesa este, pero ¿cuándo va a salir el Chris Tales? Que lo vi yo el DL3 y lo quiero jugar, ¿no? O sea, esa gente, al final, la gente fan de los videojuegos de verdad, al final, y digo de verdad, no por desmerecer al usuario que es el mayoritario realmente, sí, sí, que es el que se compra tres jueguecitos y lo disfruta cuando tiene un rato. No es por desmerecerlo, pero esas personas van a seguir existiendo toda la vida y siempre habrá rincones y huecos para los juegos más pequeños mediáticamente, pero que gracias a esos fans o incluso ahora mismo a influencers y gente que le dé visibilidad, como a Among Us, por ejemplo, acaben explotando. Eso sí, siempre estará ahí ahora.
Sí. ¿Sabes qué pasa? También que es un debate muy interesante, porque además también es una cosa que en la radio también siempre nos hacíamos eco, ¿no? De que es lo que decías tú hace un momento. Nosotros, si somos eso, los true gamers, si queremos llamarnos así, no, bueno, es un nombre que me repugna, pero vamos a llamarlo.
Dedicados, jugadores dedicados.
True gamers, bueno, da igual. Los true gamers somos minoría. O sea, si hubiera en este mundo 1000 personas que juegan a videojuegos, los true gamers somos 2, ¿sabes? Somos minoría. El contenido que he consumido de videojuegos es consumido por un grupo de gente mucho mayor que el de los true gamers, o casual, como les llamaban en su época, ¿no? Este desdén, me acuerdo cuando empezaron a surgir estas alternativas de juego y los true gamers les decíamos, mira los casuals.
Los de la Wii, los jugadores de Wii, ¿no?
Los casuals, por favor. Bueno, el caso es que eso son el público de videojuegos es muchísimo más inmenso de lo que somos nosotros. Entonces, pues nosotros somos como ese cinéfilo, ¿no? Ese cinéfilo que te dirá, sí, no, oye, que yo he conocido a gente así, ¿eh? Es que el cine. Sí, por ejemplo, ¿qué te dice? No, es que el cine iraní es exquisito.
Y como el caviar.
Y tú dirás, no me cabe duda de que el cine iraní es exquisito, pero, joder.
Pero es que Marvel te va a sacar ahora un peliculón sobre Thanos.
Exacto, pero es que, joder, es que los Vengadores. Y el otro te dirá, ya, pero es que los Vengadores no vas a compararlo con el cine iraní. Pues sí.
No. Pues la verdad es que no. La verdad es que no tengo muchas ganas de compararlo. Por favor,
disfrutar de un juego de estos, pues que este grupo, pues que disfrutamos de un Fall Guys, o disfrutamos de un Among Us, o disfrutamos de estas cosas, vale, sí, está muy bien, pero al final lo que vende es el Call of Duty. ¿Sabes? Y no tiene nada de malo, al contrario, pero no, lo que vende es lo que...
Es dinero para la industria. El dinero para la industria significa más videojuegos. Más videojuegos, también las grandes empresas dedican un pequeño grupo a hacer videojuegos pequeñitos a ver si funcionan. Y pues ya está. Siguen gastando dinero en Call of Duty, en FIFA y... Sí, gastado. Pues si al final nos viene bien a todos.
No en los gachas. No en los gachas, por favor. No en los gachas.
Loot boxes.
Uy, ese tema.
Justo antes hemos estado hablando de un vídeo que se publicará el sábado y que hablamos de esto, de Genshin Impact.
Es que somos.
Y las gachas.
Mira, yo no quiero considerarme el raro del lugar, pero es que nos cansamos de señalar con el dedito y de recibir críticas por criticar precisamente que no todo vale, que no todo vale para ganar dinero, ¿vale? Y precisamente las loot boxes, nosotros lo hemos dicho con el Genshin Impact, lo hemos dicho un montón de veces, que es un juego maravilloso, muy divertido, con personajes muy bien hechos y muy adictivo y con un montón de cosas positivas que tiene el juego. Pero tiene unas cosas muy negativas y la más oscura de todas son las loot boxes. Y es una cosa muy turbia y que debería ponerse un poquito un cerco alrededor de esas cosas y no permitirse ese tipo de comercio porque es muy dañino. Pero eso no es verdad. Y estamos todo el día discutiendo y gritándole al cielo, ¿no? Un poco.
Bueno, yo soy de la opinión de que, ya porque también me he metido un poco en este tema, todo lo activamente que he podido, pero desde una visión más paternal, ¿no? Uh-huh. Digamos que, bueno, hago todo el activismo posible dentro de mis posibilidades, para como mínimo luchar como para que los juegos que tienen este tipo de fórmulas de juego, por llamarlo de alguna manera.
Mecánicas de monetización.
Mecánicas, correcto. Juegos que tengan estas mecánicas no solo aparezcan etiquetados por el PEGI como tal, que ahora mismo no lo son, solo hay que ver, joder, apareció el NBA 2K no sé cuántos, que tenía dentro una máquina tragaperras y no se dignaron a poner el iconito de casino, de juego, que dices, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, eso, que luchar para que la pegue, joder, se actualice de una pastelera vez y empiece a etiquetar los juegos como estas fórmulas están ahí, y que por ley, digo así, por ley, si hace falta, que un juego que tenga esas mecánicas sea mínimo 18 años. Eso lo tengo clarísimo. Igual que tantas otras cosas en nuestra sociedad, ¿no? Que por ley están reguladas.
Sí, sí, no, es que tiene que ser así.
Yo me voy a un extremo todavía, que es el belga, ¿no? Que es el... eso está prohibido. No puedes meter...
Es que al final, contenido... esto siempre lo decimos y me da igual. Es que me da igual que me hagan cansino, lo siento. En estas cosas me da igual que me hagan cansino. O sea, es para proteger a los más... es a los que les puede afectar realmente, a las personas que están expuestas a esto, los que les puede resultar un problema. No, esto no está para defenderme a mí, ni a Alfons, ni a Geek. No, porque nosotros entiendo que dentro de unos límites sabemos lo que nos podemos gastar, lo que nos queremos gastar y cómo nos lo vamos a gastar. Pero hay personas que no pueden, saben autocontrolarse para estas cosas y hay que proteger a este colectivo. O sea, se tiene que proteger. Y exponerlos a estas cosas me parece muy peligroso.
Yo, sinceramente, no soy un, llamémosle, simpatizante de la prohibición. A mí no me gusta prohibir per se. O sea, yo, sinceramente te lo digo, yo no prohibiría tajantemente, mira, es que los juegos no pueden tener esto. Porque, por desgracia, hay proyectos que, pues mira, que viven de esto. Y también hay formas y formas, ¿eh? También es que hay formas y formas de hacer las cosas. Pero sí que, igual que hoy, por ejemplo, tanto se aboga en que, pues, que los gobiernos que han estado ahí han intentado hacer cosas para, pues eso, pues prohibir la publicidad de las casas de juego a tales horas, ¿no? Uh-huh. O sea, poner trabas, ¿no? Como decir, vale, no hacer algo, no romantizar, sí, no romantizar
es,
todo eso.
No puedes poner la casa de apuestas enfrente de un colegio.
Por ejemplo, este tipo de cosas, esto sí que me parece totalmente distinto. Yo no abogo por la desaparición de las casas de apuestas, porque mira, al final, pues cada uno sabe lo que hace con, sobre todo mayor de edad, cada uno hace lo que quiere con su dinero, pero sí que es verdad que hay un papel fundamental de la publicidad, un papel fundamental de lo que
de cómo lo vendes,
eso influye, por supuesto. Evidentemente, una persona que conoce una casa de apuestas no la ha conocido porque, vino a casa de apuestas, voy a entrar. No, ha habido una romantización previa del juego, el casino, no sé qué.
Y hace poco...
Esto es lo que hay que luchar.
Y hace poco me pasaba... Sobre esto sí que le he dado muchas vueltas. No sé si porque lo hemos hablado mucho o porque me toca mucho las pelotas. No tengo ningún caso que me afecte cercano, de alguien que haya sufrido la ludopatía y demás. Pero sí que... Lo que decías antes de el paternalismo, quizás el ser padre y ver lo que puede ser dentro de unos años un problema, posible problema, pensaba en los anuncios en online de las casas de apuestas, ¿no? Es decir, tú te comes un anuncio de una casa de apuestas en Twitter a las 4 de la tarde. O en YouTube, y luego además te persigue, ¿no? Por las cookies y demás, y todo lo que es internet hoy en día, te persigue. ese tipo de anuncio, ese anuncio. La historia está en que si tú tienes un problema de ludopatía, no puedes evitar ver ese tipo de anuncios.
¿Qué evitas? ¿La tele? ¿Evitas internet? ¿Qué evitas? ¿La vida? O sea, no puedes hacer vida normal.
Y es ahí donde, poniéndome en los zapatos de alguien que tiene un problema, digo, hostias, es que esto o lo cortas de raíz o lo que tienes es un... O tienes a gente que lo va a pasar muy, 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 muy mal. Y eso, entiendo, a mi forma de ver, que se traslada al mundo de los videojuegos de la misma manera, porque entiendo que el problema de gasto es el mismo. El problema de enganche y de ludopatía es exactamente igual, porque al final las mecánicas son las mismas. Es una tragaperras disfrazada sí. de otro tipo de cosas.
Está. Yo creo, sinceramente, esto es un debate apasionante y yo no diré que tenga la verdad absoluta, ni mucho menos. No. Es un debate que admite muchas interpretaciones. Pero yo lo que entiendo es pues que se regula, hay que regular. Y bueno, el alcohol, el tabaco son los claros referentes, ¿no? El alcohol y el tabaco, todos sabemos que es malo para la salud, todos sabemos que hay gente que es adicta, todos sabemos que hay gente que ha visto su vida destruida por el alcohol. Es así, el alcohol ha destruido familias, ha destruido personas. Podríamos decir que se prohíba el alcohol desde cero, de todo, ¿no? Bueno, la historia nos dice que eso nunca sale bien, ¿no? Pero al margen de eso, el alcohol está muy, muy, muy regulado. Está regulado no solo a nivel que solo no se puede vender a menores, sino que está regulado en las franjas publicitarias en las que se puede ofrecer. Recordaréis, sin ir más lejos, como, bueno, mira, los que somos más viejunos, hace 20 años la Fórmula 1 la patrocinaba el tabaco. Tú veías ahí, claro, veías a Ayrton Senna, tu ídolo, ostras, es que es Ayrton Senna, y está conduciendo para escudería, no sé ni qué marca es, pero tiene un logaco de Marlboro.
No te acuerdas de la escudería, pero te acuerdas perfectamente de Marlboro, ¿eh? Es la hostia.
Podríamos decir que el tabaco lo mató.
Entonces dices, claro, eso influye. Claro, entonces el alcohol tiene regulado la venta mínima de edad, tiene regulado la publicidad, tiene regulado la forma en que se puede mostrar, tiene regulado, bueno, incluso los impuestos. O sea, las marcas que venden alcohol pagan unos impuestos que lo flipas. Pues me parece genial. No se puede prohibir el alcohol, porque insisto, la historia nos ha demostrado que sale bien. Pero sí que se pueden poner muchas, muchas, muchas trabas. Llámale trabas, yo le llamo trabas. Hay gente que le da de otra forma, pero puedes poner las suficientes medidas como para que sea un problema menor de lo que podría ser en realidad, ¿no?
Sí, o por lo menos que compense los males que genera.
Por ejemplo, eso es una muy buena reflexión.
Sí. ¿No? Que al menos, ya que vas a generar problemas, que los impuestos que te cobro no es por amor al arte, es porque después tengo que hacer cosas.
Una anécdota, por ejemplo, mi hermana es médico y mi hermana es muy fumadora, pero muy, muy fumadora. Y siempre le decimos lo típico, es que no sé qué, claro. Y ella dice, mira, con todos los impuestos que pago en tabaco, porque son públicos, no sé si es la mitad de lo que pagas son impuestos. Con todo lo que he pagado yo de impuestos por el tabaco, ahí me podrían poner un ala de hospital. Y claro, ¿qué le vas a decir? Dices, hombre, pues. Hombre, no fumes, porque. Pero claro, ¿qué le voy a decir?
Sí. Igual les estás diciendo que no fume por otra razón, no por. Claro, claro, no por el dinero.
Pero lo que quiero decirte es eso, ¿no? De que lo malo de esto es que el alcohol, todos vemos lógico que se regule el alcohol, que se regule el tabaco, que se regule la droga, que se regule el casino. Es que el casino está regulado, el casino es una cosa muy regulada. Pero no, los loot boxes, es que el.
Porque están dentro de los videojuegos no se consideran dañinos, salvo cuando interesa que se consideren que son dañinos. Y así va. Y que yo creo que una de las principales cosas que habría que hacer, que eso es una cosa muy sencilla y que habría que aplicarlo, es que dejen de poner monedas ficticias y pongan el valor real de las cosas.
Esto es algo que.
Para empezar, si una cosa vale 10 euros, que valga 10 euros, no 300 cristales azules. ¿Vale? Que es que al final en barras parece que no. Yo solo decía, una vez me pasó, estábamos para jugar una partida de Liga de Leyendas, del LOL. Y estaba diciendo, mira, han hecho unas ofertas de unas skins, ¿no? Y digo, mira, pues tengo 150 Riot Points, ¿no? Y me faltan 300 Riot Points por aquí. Digo, pues mira, igual me cojo esta skin y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, ¿eres consciente de que son 5 euros? Digo, pues igual no me gasto 5 euros en una skin del LOL. Pero mientras sean 300 cristales, sí estaba dispuesto a gastármelos.
Claro. Eso, y 5 euros igual. Eso es el efecto de la distancia con... Eso es un sesgo que tenemos la gente. Se nos olvida que cuanto más despegado estamos del dinero real, menos nos cuesta gastar. Por eso las tarjetas de crédito, por eso las tarjetas de débito, por eso las tarjetas de crédito, por eso en un casino, y voy metiendo saltos, en un casino tú entras y cambias tu dinero por moneditas de juguete. Por eso todas esas herramientas que hay de por medio.
Porque si vieras 100 euros lanzados en la mesa, igual no lo lanzas. Pero si son 1000 fichas que valen 100 euros, las tiras, porque son fichas.
Sí. Eso, hay varios libros muy interesantes de marketing que se pueden leer. Hay un autor que ahora mismo no me voy a acordar del nombre, pero que el libro se llama Las trampas del deseo. Eso lo recomendaría leer a todo el mundo. Porque habla de todo este tipo de trampas y truquillos mentales. No, mentales.
Yo habrá que hacer en algún momento un final, ¿vale? Pero me resulta insultante que haya venido a venir Funs aquí y no me explique una cosa que a mí me interesa mucho, ¿vale? Que es una pregunta muy sencilla, que son dos palabras, es ¿por qué Sega?
Eso son tres palabras.
Sí, sí, por eso he dicho son dos, pero no son dos. ¿Por qué Sega?
No es porque Sega, ¿no? Es...
Porque Sega, claro. Porque...
A ver, yo te puedo decir ¿por qué Nintendo?
No, claro, no, pero yo ya, es que yo lo siento mucho, pero sí que es verdad que en mi infancia pues tuve una influencia nintendera, pero sí que es verdad que desde hace un tiempo, hace ya muchos años, pues me despegué de cualquier tipo de... Iba a decir de empatía demasiado exagerada hacia ninguna compañía o marca, ¿vale? Y
el hombre que hace Wakanda, sí. Nintendo por
claro,
siempre.
A ver, vamos a explicarlo esto porque, claro, es que como hay una guerra ahora muy grande entre Microsoft y Sony, ¿vale? Me he querido alzar, ¿vale? En el Nintendo por siempre, pero no tengo ninguna consola de Nintendo. Quiero decir que es que esto es una cosa que es un meme. Que Nintendo no necesita defensa, se vale con sus dineros de sobra. Pero me interesa mucho por qué ese cariño a Sega en el tiempo, no en su momento. En su momento era una compañía que era líder. O sea, es muy fácil ser de Sega cuando era Sega. Pero ahora que Sega, ¿por qué Sega? No solo habrá recuerdos del pasado. O sea, hay algo más, hay algo...
Hombre, a ver... Para empezar, ¿por qué Sega? Pues igual que puedes decir que tú eres del Madrid o eres del Barça. O sea, siempre hay esa... Tú, las influencias que te rodean te llevan para un lado o para otro. A mí, de la circunstancia que cuando tenía 10 años, pues por lo que sea, acabé con una Game Gear. De hecho, está de aquí. Acabé con una Game Gear, luego una Mega Drive, y a partir de ahí pues ya se desató la guerra de consolas, como bien sabemos, y ya pues ya estaba yo en mi sitio y ahí no me movían, ¿no?
Ah, pero no fue una elección propia, que decir, de tu ente infantil eligió eso en vez de otra cosa, o sí, fue que... una cosa de tus padres te lo dieron, te lo regalaron.
En mi caso concreto hubo elección, pero también te digo que hubo elección porque era el año 91, si no recuerdo mal, yo tenía 10 años. Y claro, NES en ese momento no era, en Europa no era nada, era muy poca cosa. Master System ya estaba por aquí, Game Gear también, y justo acaba de aparecer Mega Drive. Y yo vi ese Sonic, ese mítico Sonic, y dije, yo voy para allá. Y a partir de ahí, pues ya me quedé ahí. Ya, pues en ese momento, pues que nos posicionamos todos en nuestro lado de la trinchera, y así se quedó. Y a posteriori, a ver. ¿Sabes qué pasa? Que tiene, sobre todo en una guerra como esta, que es una guerra, que no es una guerra de verdad, no es una guerra en la que haya muertos, ¿no? Pero en una guerra así, que es una guerra pues inocente en cierto sentido, aunque se hicieron auténticas barbaridades en la época, formar parte del perdedor tiene cierto romanticismo.
Sí.
Porque sí. Es como decir, bueno, sí, tú ganaste, pero... Yo me he llevado... ¿Sabes? Tiene cierto romanticismo la idea de decir, bueno, mira, perdimos, pero lo ve que no lo pasamos. Y relacionado con esto, también es verdad que a base de estudiar mucho la historia del videojuego, descubrí con el tiempo, ya tenía yo ese amor por Sega, ya lo tenía aquí, ese amor de juventud, ese amor de infancia, ¿no? Pero, ojo, es que a base de investigar, descubrí que mientras que todo el mundo se centraba en la historia de Nintendo, que es apasionante también, ¿eh? Eso no lo quita nadie. Mientras que Nintendo, todo el mundo hablaba de ella, Sega también tiene una historia súper chula detrás. Incluso te diría que más interesante que la de Nintendo, desde mi punto de vista. Esto es opinión totalmente subjetiva. y que precisamente muchas de las cosas que se ha dicho precisamente que habían sido innovación de Nintendo o de algún otro, no. Sega lo había hecho antes, el problema es que lo había hecho mal. ¿Sabes? O sea, cuando decimos, pues yo qué sé, mira, algo tan sencillo como la realidad virtual. Sega hizo realidad virtual, pero fue un fracaso. Sega hizo el lector de CD.
El pues, Mega CD.
Fue un fracaso. Sí, sí. O sea, Sega hizo la portátil a color. Fue un fracaso. Pero que Sega siempre tuvo una cultura de innovación súper súper fuerte. Siempre innovar. Tenía una cultura de innovación por bandera. El problema es que, claro, ser siempre el primero no es... Es como Shenmue. De hecho, es la historia de Shenmue. Shenmue es un juego rompedor, pero salido antes de tiempo y sin conocer del todo el mercado al que iba. Claro, entonces sacaron un juego que ellos pensaban que iba a ser la repera, pero el público dijo, meh. Entonces luego vinieron los de después, que ya sabían lo que funcionaba y lo que no, y se aprovecharon de esa experiencia para ya sacar un producto de éxito. Pero es la historia de Sega, y la historia de Sega es siempre bache tras bache. Y eso también, ese eterno perdedor, porque Sega es una eterna perdedora, porque siempre ha perdido, siempre. Incluso en el momento de mayor esplendor, ha perdido. Pues tiene ese romanticismo, ¿no? De decir, no, es que más no solo es el perdedor, es que es el eterno perdedor. Pero un eterno perdedor sin el cual no habría la mitad de los juegos que hay aquí detrás. Uh-huh. La mitad o casi todos. Entonces, pues, ese es el romanticismo del perdedor. Y esto no lo diré en ningún otro sitio que no sea aquí.
Es verdad, es verdad. Perdona, es verdad. Yo que yo mi primera consola Sega fue también su última. Que fue la Dreamcast.
Lo probaste, viste lo que había, ¿no?
Quiero decir, es verdad, y nunca había caído en ese punto, porque al no haber mamado, por así decir, ¿no? De todo lo anterior, no había caído en ese punto de innovación, y es verdad, y si tú piensas en la Dreamcast, es la pedazo de consola lanzada 5 años, con ideas, 5 años antes de lo que tenía que haber sido. Juego online, que nadie estaba viendo juego online porque andabas con un módem de 256 baudios, ¿no? Era en aquellas épocas donde dices, no tiene sentido. El mando con pantalla dentro de la Dreamcast, que yo me acuerdo de jugar al Virtua Tennis machacando a unos amigos diciendo, yo juego en esto y vosotros en la tele, y os he ganado, ¿sabes? O sea, eran cosas muy locas, que además venía como por defecto dentro de la Dreamcast. Y dices, ¿por qué? Y es verdad. Y ese tipo de cosas, entiendo que fueron las que hicieron precisamente que se fueran a pique. Que la gente no las comprase porque no las entendía.
No saber cuál era el momento de lanzar esas tecnologías, ¿no?
Es que no es exactamente tu tiempo. No es exactamente... Es eso, pero no exactamente. Porque no solo es el haberlo hecho antes de tiempo. Pues, por ejemplo, mira, tú mismo lo has dicho, el Xbox Live, con todo lo que ha cargado que ha sido Xbox Live es una copia del servicio que tenía Sega. Es así, del Dream Arena. Es que es una copia. Pero así te lo digo, es clavado. El mando de Xbox también es una copia del de Dreamcast. Sí. Todo, hay muchas cosas, ¿no? No solo es el sacarlo antes de tiempo, que también, sino que, como te decía, cuando eres el primero en hacer algo, o si no el primero, el segundo, claro, no tienes una experiencia, eres el primero, tú sacas el producto con toda tu buena intención pensando, yo creo que puede funcionar, pero entonces ese producto llega al mercado, un mercado que no está familiarizado con eso, o sea, que no solo no es que el público, es que el público tampoco sabe qué es, no, eso. No,
es lo que decía, sí, que la gente,
el público,
no esperaba eso.
No hay experiencia, ni siquiera el público tiene experiencia, el público lo prueba y a base de, claro, no es lo mismo que lo prueben 100 personas que lo prueben millones. Lo prueben millones de personas y se empiezan a aparecer, ¿no?, los flecos, empiezan a aparecer los problemillas. Porque dices, claro, el Dream Arena, el Sega Online, SegaNet, que se llamaba, ¿no? No me acuerdo ahora. Era un servicio pionero, primera consola que te ofrecía. Podías enviar un correo desde la consola. O sea, tú te comprabas una Dreamcast y por defecto tenías un correo, una dirección de correo.
Sí, sí.
Eso era rompedor. Pero claro,
al Puyo Puyo Online. O sea, es que me acuerdo perfectamente. Es que qué horror.
A ti te decían, con Dreamcast podrás enviar correos electrónicos. Y lo piensas y dices, ¡guau! Pero luego, cuando eso llegó al mercado y la gente lo probó, la gente dijo, ¿y para qué quiero enviar yo un correo
desde una Dreamcast?
Una consola, si tengo el ordenador. Claro, luego vino Xbox Live y Xbox Live dijo, correos no, mensajes directos. Que es lo que, déjate de historias.
Sí, es como que ideas grandiosas, innovadoras, ejecutadas antes de tiempo y además mal ejecutadas, o con una mala ejecución.
Sí, Sí, pero mala ejecución porque no hay un... No hay nada que seguir. Estás lanzándote al océano, literalmente.
Eso, donde, pero bueno, que es en parte, entiendo que es no tener una visión clara de lo que quieres hacer con esto. Es rollo, se me ha ocurrido una idea de puta madre, vamos a meterla aquí, pero no tienes un... No es un Apple con su iPhone, que también fueron pioneros, pero tenían muy claro su camino, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo. En alguien que ha innovado con algo que ha cambiado también nuestra vida, por así decirlo. Es, bueno, voy a sacar una cosa y no se quedó solo en el voy a sacar solo el aparato, sino que
tampoco eran los primeros en lanzar esto, pero sí fueron los primeros en lanzarlo bien.
Pero realmente, sí. Ya que hablamos de Apple, claro, Apple tiene dos particularidades. Primera es que realmente el iPhone de por sí, ya que hablamos de móviles, el iPhone es muy famoso en todo el mundo, pero el primer iPhone que realmente fue conocido a nivel mundial fue el 4. O sea, hubo tres antes.
El que lo petó, ¿vale? En ventas, sí. Yo diría que el 3, pero...
Bueno, pues el 3, pero quiero decir que ya hay dos ejemplos antes, ¿vale? Uh-huh. Y luego también está el hecho de que, claro, Apple, con todo el respeto, ¿eh? No quiero...
No, que no soy ni maquero ni nada parecido.
Yo sé, bueno, yo no, es igual. Ellos tienen que hacer teléfonos, o sea, al final eran siempre el teléfono, innovaron con una idea y pudieron seguir explotándola durante mucho tiempo, ¿no? Dreamcast, Sega, y no digo que sea lo correcto, en el caso de Sega iba en plan de venga, de un lado para otro, venga, vamos a probar a hacer esto, vamos a probar a tal, vamos a probar no sé qué, ahora vamos a hacer, mira, es que durante mucho tiempo la gente se reía conmigo, o de mí, no lo sé, que yo siempre hacía el chiste, ¿no? De cuando alguien sacaba algo, hacía el chiste. En el programa lo hacíamos mucho. Decía, bah, eso Sega ya lo hizo. Y es un chiste, pero es que es un chiste que es verdad. Y es un chiste tan sencillo como que te diga, no, mira, Nintendo ha sacado hace nada el Mario Kart en teledirigido. Uh-huh. ¿Correcto? Y dices, oh, qué innovador. Un coche teledirigido con cámara que es realidad aumentada. Que Sega ya lo hizo. lo hizo.
Pero ¿sabes cuál es el reto? ¿Sabes cuál es el reto? Saber hasta cuándo podrás decir eso. ¿Cuál es el reto?
Llegará un fin, claro. Pero claro, Sega en el 80 y pico tuvo una atracción en un parque de atracciones en que había coches teledirigidos con una cámara y tú lo veías en el mando. Eso está hecho. Pero claro, Nintendo lo hace mejor, lo comercializa. Bueno, no mejor, muchísimo mejor.
Es eso.
Pero es lo que te digo. Son unos maestros de venderte magia. La magia, es precisamente que hablábamos antes, que igual se ha perdido por el camino. Quizá Nintendo sea la única que ha sabido mantener de alguna manera ese espíritu mágico y te lo va vendiendo, ¿no? Porque tú siempre que. Tú puedes ser de Sony o ahora mismo, porque ahora mismo la guerra sería, ¿no? Sony contra Microsoft, ¿no? Si hablamos de la guerra de consolas. Pero. Como Nintendo tiene su propio carril, el carril bici, que va a su ritmo, ¿vale? Siempre, tampoco lo odia nadie concretamente. Bueno, sí, habrá algún ceguero resentido, pero quiero decir...
No, pero es verdad.
No, pero quiero decir que siempre acaba diciendo, no, pues sí, me viene bien una Switch para tenerla aquí al lado de mi PlayStation. Sí, sí. O para tenerla al lado de mi Xbox.
Con estas planchas de cartones para hacer cosas.
Claro, véndeme cartón dibujado, perfecto, y te lo compro. ¿Por qué? Porque mira,
¿Por qué me has hecho un anuncio?
No sé por qué te lo he comprado, no lo entiendo, porque no lo quiero, o sea, pero te lo he comprado, Nintendo, me has engañado.
Yo también tengo un montón, ¿eh?
Y quiero que me sigas engañando, o sea, es algo especial que sí que es verdad que hace que Nintendo sea grande, mucho más allá de sus ideas, de sus productos, sino la magia que te vende, en mi opinión. Tiene un punto mágico inexplicable.
Sí, y Sega, por su parte, tiene la magia del perdedor.
Pero también, pero ahora todo el mundo, cuando habla de Sega, lo que tú decías, ¿no? Todo el mundo habla con mucho cariño. Joder, es que cómo ves, Dreamcast era un console. Sí, pero cuando salió Dreamcast decías que era una basura. Ahora con el tiempo, como ya se hundieron, ahora sí, ¿no? Ahora sí.
Aquí. Nunca me pareció nada. A mí personalmente nunca me pareció
nada. No, pero los que eran sí, Nintenderos sí. A juego, todo lo que sacaba Sega. Es como pasa ahora. Que de hecho, ¿tú crees, Funs, que la guerra de consolas de ahora es equiparable a la de Nintendo versus Sega? Porque yo lo veo muy, muy radical y lo veo que igual la culpa la tienen las redes sociales y como la exposición. Pero me parece como muy radical y muy mucho más visceral que la que había en su momento con Nintendo y Sega.
Yo creo que no, te digo, yo creo sinceramente que no ha habido otra guerra como aquella. porque es que, claro, el mundo era muy distinto, el mundo era muy diferente. Es que, por ejemplo, ahora, sí, vale, hay gente que utiliza lenguajes muy chungos en las redes sociales, es cierto. Pero mira, tú ves el community manager de Xbox felicitando al de PlayStation y viceversa. Uh-huh. Esto en la guerra de consolas era impensable. Los de Sega y Nintendo se lanzaban unas puñaladas.
Bueno, bueno, bueno. El que está ahora a mandos del de Microsoft, la última con nuestra consola, cuando salió lo de Sony, lo de nuestra consola aquí, desatornillas esto, montas esto y la puedes girar, el chistecito de decir, mira, nosotros es así, ¡plop! Y la giras. Nosotros también la puedes girar nuestra consola.
Es verdad. Es decir,
hay un community manager que está ahí puestecito.
Es verdad que fue el de Xbox UK, que no es el de la cuenta oficial. Y que,
se lo hicieron borrar.
Le hicieron borrar el tweet. Sí, sí,
que
sí,
no
sí.
Lo entiendo. ¿Por qué? Pero si era una broma y además ni siquiera tan malvada.
Yo creo que es porque la consola se calienta. En horizontal.
Si la gira no se puede. Igual no se puede girar.
Porque el aire ventila mejor, claro, cuando lo pones en vertical.
Y te diré más, y no solo es por esto, porque los de Sega y Nintendo se lanzaban y están recogidas en las revistas, ¿eh? Tú lees revistas de la época y ves las puñaladas. Sino también porque realmente, y los que hemos vivido esa época lo sabemos, en aquella época te tenías que posicionar. No había equidistancia. O sea, no había equidistancia. Si te gustaban los videojuegos, o te gustaban unos o te gustaban los otros.
Es verdad.
El patio del colegio era el de Sega y el de Nintendo. No había, no, a este le gustan los videojuegos. No. O eras de Sega o eras de Nintendo. Punto. Uh-huh. Y esto es así. Ahora no, ahora sí, vale. Hay Sony fanáticos, hay Xboxers, pero hay mucha gente como los aquí que dicen, pues, a mí me da igual. A mí mientras sea la consola guay, yo he tenido una Xbox 360, he tenido una Play 4, me da igual. Me gustará una más u otra en un momento dado, pero no esa que es Nintendo, Sony.
¿No creéis que es por la edad en parte? Que nos...
Mira, yo la conozco. Voy a explicar una pequeña anécdota que no sé si la he contado nunca, porque es un poco. Yo reconozco que en su momento, en el colegio, esto pasaba, ¿no? Oye, ¿os venís a mi casa a jugar a Super Nintendo y tal? ¿Os venís a jugar a casa? ¿Os venís a echar un rato? Hombre, es que. Es que claro, hemos quedado ya para jugar a la Mega Drive y tú decías, maldito Mega Drive. No te quejabas de tus amigos que te habían dejado tirado, ni del el otro. No, te quejabas de la consola que no tenía culpa ninguna.
Mira, ¿sabes qué me pasó a mí? Y también es que yo entiendo que la gente más joven escucha estas cosas y piensa, esta gente estaba zumbada. Porque... Pero es que pasó de verdad. Yo, me compré la Gamilla, me compré la Mega Drive, yo era de Sega. Era Sega pura. En la clase éramos 50-50, teníamos los de Sega y los de Nintendo. Guay. Una Navidad, creo que fuera del 92, o el 93, no lo sé, mis padrinos, con toda su buena voluntad del mundo, fíjate, es que lo que voy a contar es que lo piensas en retrospectiva y dices, menudo imbécil, mis padrinos me regalaron una Game Boy. En el momento en que yo abrí ese paquete, envuelto con toda la ilusión del mundo, abro ese paquete y veo la Game Boy, la cara debía ser para verme. O sea, te están regalando una consola y el niño está así de...
Si fueras un vampiro y eso fuera una cruz.
Y claro, intentas ser educado. Yo recuerdo aquel momento. Intentas... ¡Muchas gracias! Pero por dentro me estaba cagando en sus muertos.
¡A la hoguera! ¡Esto va a la hoguera!
Y no solo es esto, sino que bueno, la abrí para jugar un poco. Un poco regañadientes, pero claro, la voy a jugar. Cuando volví en enero, volví al colegio, al patio de colegio, y dije, ¿qué te han regalado por Navidad? A mí no sé cuántos. Una Game Boy. Hubo gente que dejó de hablarme durante un tiempo.
Era mejor haber dicho nada, no me han regalado nada.
Sí, mejor decir eso. Hubiera sido mejor, te lo digo de verdad, hubiera sido mejor. Luego pasaron los años, ya en 94, 95, ya la mayoría de mis amigos, los segueros, se habían comprado una Super y los Nintendo se compraron una Mega Drive y más o menos teníamos... Ya daba un poco igual, ¿no? Pero en pleno apogeo, año 92-93, yo he visto, a mí me ha pasado, y yo también he sido culpable en algunos casos, no me voy a negarlo, de dejar de hablar a alguien por la consola que se ha comprado. Tío, de verdad, ¿esto pasa hoy? O sea, puede ser muy hater de Sony, pero de verdad...
No sé cómo se gestiona ahí, pero he de decir, y he de avergonzarme porque mi niño Nintendo del pasado se avergonzaría de esto, pero he de reconocer que esa invitación la gané por fin, y no fue con una consola de Nintendo. Porque venid a mi casa a jugar a la Sega Saturn, o, perdonad, venid a mi casa a jugar a la PlayStation, ahí gané yo. Ahí es cuando dije, bueno, es que vamos a ir a casa de David a jugar a la PlayStation. Ya ahí gané yo, y he de decir que nunca fue con una Nintendo. Fue con una consola de Sony. Pero bueno,
pero ya lo ves,
gané.
Fíjate, nunca... Sega nunca hemos ganado. Nunca. nunca. Sí, hemos tenido nuestros momentos, pero nunca hemos ganado.
Lo que pasa es que mira, se siguen haciendo películas de mascotas vuestras y de Mario no se hace.
Bueno, espérate ahora, espérate. Pero bueno, lo bueno es que sí que hemos tenido nuestros momentos y tenemos los recreativos. Que ahí sí que no era el clavo ardiendo que nos agarrábamos. No, pero yo tengo a Yu Suzuki que hace un Ocran y tú no. Tú que tienes un Cruise Anusha.
¿Verdad?
Por favor. Pero luego ahí tenemos a Namco, que era bueno.
Yo he de reconocer que alguno de los mejores momentos que yo he vivido de los videojuegos era quedarme a dormir en casa de un compañero de clase junto con dos compañeros de clase más. Íbamos cuatro a dormir a casa de uno. Íbamos primero por el videoclub, alquilábamos un juego y el compañero lo que tenía era una Mega Drive. Primero tuvo una Master System y después una Mega Drive. Y lo que jugábamos eran todos juegos de Sega. Y he de reconocer que mis mayores vicios con amigos siempre fueron de Sega. Uh-huh. Esto lo puedo decir ahora porque ya me da todo igual. En su momento jamás lo hubiera dicho. Tira todos los juegos, una basura, ni uno bueno.
Tengo la impresión que en Cataluña eres demasiado extremista, con este. Yo nunca he vivido
¿qué
no es eso.
¿Qué estás insinuando? ¿Qué crees, que la cosa ha cambiado? Nada, ¿no has visto las noticias?
Yo no he vivido nada de esto, tío. Nada.
Te aseguro, te lo juro, vamos, de corazón, que esto a mí en mi colegio pasaba. Sí, y sí, en los colegios de alrededores también.
Me lo creo, pasa, me lo creo, ¿no?
Dejar de hablar a alguien porque se ha comprado una consola de la competencia. Por eso te digo, yo veo muchos haters hoy en día de Sony, veo muchos haters de Microsoft, pero que alguien me corrija si me equivoco, pero yo no he visto todavía a nadie que deje de hablar a su amigo porque tenga un Xbox en vez de una Play 5. Quizás sí que hay alguno, pero...
Hace poco hubo una discusión en nuestro Discord bastante heavy.
Yo sé que un moderador tuvo que borrar unas cuantas páginas de Discord diciendo, ahora lo volvéis a discutir. Yo solo leí
y no eran...
lo volvéis a discutir, pero con educación.
Y no eran chavales de 10 años, ¿eh?
Pero piensa que, claro, es que... Lo que dices en una red social no es lo mismo que dices en el patio de colegio, ¿no?
Pero espera, ya, pero el paralelismo es lo que dices en una red social con 35, igual sí que es lo mismo.
Nuestra audiencia igual, no son 15, ¿eh?
Igual sí que es lo mismo que cuando lo dices presencialmente teniendo 10. Más bueno, o menos.
Pero igualmente, sí, por la boca muere el pez.
Sí, sí.
Es muy fácil, claro. Muy fácil desde tu casa, desde tu seguridad, decir, Microsoft es una porquería. Pero luego, a ver si lo dices en una feria.
No, Microsoft está muy bien, no está muy bien. Yo voy a comprarme una Play, pero tu consola también está muy bien por detrás.
Yo he estado en muchas ferias, y en las ferias yo no veo ese mal rollo de las redes sociales. Ahí no se ve. Ahí se ve gente disfrutando de los videojuegos por igual. Entonces, a mí es que las redes sociales me lo tomo eso con puntillas. Es muy fácil desde tu casa.
Sony, Microsoft no tiene exclusividades. Pringaos.
Bueno, sí, no pasa nada, me las compro todas.
Y ya está, terminamos
ya
antes.
Ya tengo las exclusividades, todas son mías.
Terminamos antes, sí. Eso y un PC, y ya.
Eso y un PC, yo, claro.
Master Race, eso es otro tema, el tema de la Master Race, eso daría para otro debate, que ahí sí que hay... Oh, no juegas a PC, oh, miserable.
Es verdad, es el elitismo, ¿eh? Es el elitismo absurdo.
Aún recuerda a Hulkui. No recuerdo.
Pero es que Hulkui está basado en hechos reales. O sea, a Fukui, el Hulkui, que era el Fukui convertido en Hulk, literalmente estaba basado en las intervenciones de Fukui en el foro de Vandal, creo que era. Que lo tenían como un trolazo de. Como un megatroll con toda buena gente que es un tío.
Caballero, cuando habla de videojuegos. Amable,
que te enamora, es que te mira con los ojos y te quedas prendado de él. En los foros era un troll. Pero decía, ¡ah! Si no es en PC, menuda, ¿cuántos teraflops tienes? Desgraciado, madre.
Que eso, los que llamáis a Fukui no lo habéis visto en un foro, te lo digo yo.
Bueno, pues si os parece. Pues,
sí.
Por la hora que es, estoy echando cuentas de las horas que me quedan de dormir.
Quedamos, mira, vamos a dejarlo aquí, quedamos pendientes de cuando iba a decir Fukui, ojo, porque se había quedado en la retina cuando Funs Cuando Funs saque el libro definitivamente, pues ya miraremos de hacer alguna cosita para hacer una pequeña promoción.
Retomamos.
Voy a hacer el vídeo este de lo...
Sí, sí, sí. A mí me parece totalmente... Hazlo, totalmente. Yo me parece una idea muy buena. No te lo hubiera dicho así, ¿no?
Claro, me parece una idea muy buena. La he tenido yo.
Ah, por supuesto, hombre, por supuesto. Y esto he de decírtelo. Sega no lo hizo antes.
Sí, esto...
Bueno. Bueno, dame un par de horas mirando tu biografía y...
Luego nos llega un mensaje. Pues mira, he visto que... Pues nada, Funs, un placer, la verdad que hayas participado con nosotros en esta charla. No me voy a llamar la entrevista porque no tiene sentido.
Muy divertida. ¿Vale? Yo charla. Me lo he pasado muy bien.
Y que estás invitado cuando quieras a volverte a pasar por aquí. Y nada, que te vaya muy bien el canal de YouTube, que lo dejaremos todo apuntadito por ahí. Tu canal de YouTube, tus redes sociales. Like. Y, por supuesto, también, cuando tengas el librico, también pondremos tu link para que la gente pueda adquirirlo. Que imagino que se podrá comprar en digital también, ¿no?
De momento no, hay que verlo, porque yo también entiendo que 1,000 páginas en físico. Hostias. Es muy doloroso. De momento. O sea, es que pasa que la editorial con la que lanzamos es una editorial muy humilde, muy pequeñita, y los recursos que tenemos son muy pocos. Entonces, ahora mismo es muy complicado sacarlo en digital, pero yo estoy abogando para ver si es posible. Pero de momento, bueno, lo siento por vuestras espinas lumbares, pero...
Yo personalmente este tipo de libros los prefiero en físico, ¿eh? Personalmente, es una cosa...
Sí, sí, sí. Yo es que le prometí a mi mujer que dejaría de comprar libros. Yo le dije, ¿libros? No voy a comprar más libros. Los que hay en las estanterías son los que se quedan.
Libros en papel.
Y claro, pero no pasa nada. Esto merecerá la pena.
Casa me tiene.
A ver si es posible poder ir a que hagas una sí, claro. Y una dedicatoria, a ver si la cosa cambia un poco y en el siguiente San Jordi, aunque sea. El caso de él, que vive en el País Vasco, más complicado, pero yo soy de Mataró, así que estoy a tiro de piedra. Me acerco y lo firmo en cualquier lado.
A ver. Esto es pregunta para Drake. Drake, eso de que no vas a comprar libros, ¿te acabaste comprando el de Cyberpunk el otro día?
No, porque me tenías que pasar el link. Y eso mi mujer lo puede decir algo que está durmiendo. Pero por la tarde no, porque me escucha que voy a comprarme otro libro. Y además el de Cyberpunk, que es una cosa que no va a cuadrar en la estantería.
Es muy bonito el de Cyberpunk.
Yo me he quedado flipado.
Pues yo encantado de comprarlo, pero si es que mi mujer me regaló el último libro que tengo diciendo, bueno, para que acabes esta colección y ya está. Inocente ella.
Ay.
Ahora que tenéis casa grande, joder. Bueno, pues sí, sí. Lo dicho. Muchas gracias, Marc, por acompañarnos.
A vosotros, faltaría.
A ver, esto ha molado. Ha durado
2 horas.
Molabilidad en duración, más 2.
También te decimos que la versión completa, ¿vale? Esta solo la verán los Patreons. La edición que se verá en YouTube será una edición recortadita, más adaptada a los algoritmos de YouTube.
A una hora. Es porque tampoco se puede cortar.
A ver si eres capaz de hacer lo mismo que has hecho con tu vídeo. Dos minutitos, cortarlo todo, que no tenga ningún sentido. Título y respuesta chorra.
Molaría también hacer. Eso es para Twitter. Bueno.
El Funs en 2 minutos. ¡Pum!
Claro, eso es para hacer la pieza promo para Twitter e Instagram.
Eso es un infierno, tío. Somos 2 minutos para mí, es un infierno. Es como.
Se escucharía Sonic, Shenmue, Dreamcast. Nintendo no.
No, ¿sí? Pero sí, nosotros hacemos vídeos de los vídeos de noticias que siempre decimos, venga, 10 minutitos. Acaban siendo 20 y luego no hay manera de reducirlo a 10 ni para el forro. Y esto va a ser muy difícil reducirlo. Realmente estaba pensando antes, digo, es que igual va la hora 45 minutos a YouTube, hay empujada fuerte.
Yo esto ya veremos cómo lo editamos, pero la versión Patreon, que es la que mola, que es esta, esa la van a disfrutar. Bueno, Patreon y también suscriptores de Twitch, ¿verdad? Que eso también va para allá. Sí. Así que nada, espero que os haya gustado a todos. Os animamos a que compréis el libro del Funs y que veáis su contenido, porque sobre todo si os gusta la historia de los videojuegos, los vídeos que hace, pues son muy chulos, para que no vamos a engañar. Mucha información, bien editada, mucho trabajo detrás, así que echad un vistacito y nos decís que no sabéis quién es el Funs, pues ya lo sabéis.
Ahora sí. ¡Chao!